Madrid sigue de fiesta.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Fin de semana largo en la capital y también en algunos municipios de la región que homenajean a San Isidro. El tiempo está acompañando y la Pradera del Santo, servicios de limpieza mediante, vuelve a bullir de actividad en esta recta final de los festejos. Los que ayer no se pudieron acercar se mezclan con los que repiten.
Yo, habrá menos gente y si vengo me gusta esto, lo de la rosquilla, lo del santo, coger el agua. Me gusta ver las goyescas que a veces hacen el baile.
Es ideal, sobre todo para la gente que nos movemos con este calendario local, pues estupendo.
Queríamos tomarnos un café y estábamos sorprendidas, como hemos pospuesto el día, nos está sorprendiendo ver que no está abierto. Pero vamos, venimos a tomarnos el café, a por nuestras rosquillitas, hacemos el completo.
Las fiestas están transcurriendo con normalidad, salvo algún incidente puntual. Precisamente acabamos de saber que la Policía Nacional ha detenido a un chico de 16 años y a otro de 17 por atacar a navajazos y a pedradas a otros dos menores el pasado viernes por la tarde en el Pinar de San José de Carabanchel. Se está buscando a otros jóvenes que también habrían participado en esa agresión. Al margen de esto, Madrid, que hoy suena a chotis y a danza maorí.
El sábado, a reventar el Metropolitano para aplaudir a los All Black Legends.
En Madrid puede pasar de todo. Puedes pasar por delante del Palacio Real y de repente te encuentras con una jaca y eso es precisamente lo que acaba de pasar ahora.
Eso es lo que ha pasado esta mañana en la Plaza de Oriente. Los Classic All Blacks, el equipo de leyendas de rugby de Nueva Zelanda, ha ejecutado la tradicional jaca como un aperitivo del partido amistoso que van a jugar el sábado frente a la selección española. Ese día también se espera en la localidad gallega de Sanxenxo al rey Juan Carlos. El monarca emérito vuelve acá a España tras 2 años viviendo en Emiratos Árabes y tendría previsto verse en Madrid con su hijo, el rey Felipe VI, según ha adelantado en Onda Cero el periodista Fernando Onega. El lunes nos deja además un nuevo jarro de agua fría de la Comisión Europea a España. Bruselas recorta hasta el 4% su previsión de crecimiento para nuestro país este año y duplica la inflación al 6,3. El gobierno, entre tanto, ultima la reforma de la ley del aborto que se aprobará previsiblemente mañana y lo hará sin IVA super reducido para tampones y compresas. La ministra Irene Montero, en declaraciones a la cadena SER, señala a la titular de Hacienda.
El socio mayoritario y particularmente el Ministerio de Hacienda no han querido que vaya en esta ley. Para mí es uno de los debes, una de las cuestiones que quedan pendientes.
Vamos con otras noticias de este 16 de mayo en titulares con José Frutos. Arranca el Gastrofestival.
Desde hoy hasta el próximo 29 de mayo, Madrid se va a convertir en un escenario gastronómico. Menús especiales, encuentros culturales o visitas a nuestros mercados son algunas de las actividades de esta cita imprescindible para los amantes de la buena comida.
El gobierno va a destinar una inversión de 1.300 millones de euros para potenciar la formación profesional.
Lo ha adelantado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, una nueva partida adicional que será aprobada mañana durante el Consejo de Ministros y que hará posible incrementar el número de plazas, así como la formación de trabajadores y empresas.
Porque creo que el reto pendiente que tiene nuestra sociedad es el de reducir todas las brechas que las distintas crisis han dejado en nuestra sociedad. Probablemente la más sangrante, la que más nos duela a todos y a todas, es la brecha de la desigualdad intergeneracional, la precariedad que sufren nuestros hijos, la falta de oportunidades que tienen nuestros jóvenes, las dificultades que tienen para emanciparse en nuestro país.
Reunión en Bruselas para aprobar un sexto paquete de sanciones contra Rusia.
Los ministros de Exteriores intentan en el día de hoy llegar a un acuerdo que implicaría el embargo al petróleo de Rusia. España no se opondrá a esta medida, que en principio no es secundada por todos los países miembros.
Operación contra hinchas radicales.
La Policía Nacional ha identificado a 59 personas en una intervención con los seguidores ultras del Sevilla que se trasladaron a la capital para el partido contra el Atlético de Madrid. Los agentes localizaron a los ultras en la calle de Suecia y les incautaron palos, petardos y piedras. La policía acompañó a este grupo de aficionados hasta la salida de la Comunidad de Madrid.
Y vamos allá con otros ecos que nos deja el fin de semana deportivo. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, terminó la penúltima jornada del Campeonato Nacional de Liga. De los cuatro malagueños de primera, solo uno tenía algo en juego. El Getafe consiguió el punto, empató a cero contra el Barcelona. El punto que, como digo, le hace que una temporada más sea equipo de la primera división. El resto simplemente partido de trámite. El Real Madrid empató a cero frente al Cádiz, preparando la final de la Liga de Campeones y pendiente de Kylian Mbappé, que ayer habló de su futuro cuando le concedieron el premio como mejor futbolista de Francia. Simplemente dejó claro que su decisión está prácticamente tomada y que la va a anunciar en los próximos días, seguramente de aquí a 10-12 días podremos ya tener claro lo que va a hacer Mbappé la próxima temporada. Por cierto, se confirma cambio de horarios para la última jornada de Liga, teniendo en cuenta partidos que no tienen nada en juego. El Real Madrid-Betis se jugará el próximo viernes 20 a las 9 de la noche, misma hora para el Rayo Levante, mientras que para el domingo 22 quedarán el Elche-Getafe a las 5 y cuarto de la tarde, mientras que el Real Sociedad Atlético de Madrid será a las 10 en punto de la noche. A punto de baloncesto para terminar, Fuenlabrada se queda una temporada más en Liga ACB tras derrotar el pasado sábado a San Pablo Burgos.
Noticias 14 horas. Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vistazo a esta hora a las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora no se registran incidentes en ningún punto de la red viaria principal y secundaria de la Comunidad de Madrid. Eso sí, van a encontrar leves dificultades de entrada a la capital a esta hora en la A1 en el entorno de Alcobendas, también en esa A6 a su paso por El Plantío y en la A5 en el entorno de Navalcarnero, como decimos, todo en sentido entrada a la capital. Al margen de esto, mucha tranquilidad en el resto de red de carreteras.
Bueno, pues menuda jornada para los que hoy estén disfrutando todavía de la pradera de San Isidro. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y parece que se va levantando un poquito de viento a esta hora, o sea que eso
bueno,
favorece,
se agradecerá.
Favorece la situación, aunque las temperaturas suben. Va a hacer un poquito más de calor que la jornada de ayer. Hablamos de temperaturas máximas que rondarán los 27, 28 grados en la jornada de hoy.
Hoy más que ayer, pero menos que mañana.
Hoy más que ayer, pero menos que mañana, porque mañana ya estaremos cerca de los 30 y así de forma gradual, lentamente va a ir ascendiendo el mercurio hasta llegar a finales de semana. Tenemos que confirmar este extremo a valores más propios de la segunda quincena de julio con L que de mayo. En fin, parece que va a haber una irrupción de aire africano acompañado de calima que disparará los termómetros. Ya si hablamos el martes de 30 grados, el miércoles llegaremos fácilmente a los 33 con ese aire cálido de sur y esa calima.
¿Vamos a dormir por la noche?
Vamos a tener noches tropicales en la segunda mitad de la semana, así que habrá que disfrutar de estas madrugadas.
Gracias, Antonio. Son las 2 y 8 minutos de la tarde. Enrique López se encarga de la producción y Juanjo Ceballos del control técnico.
Noticias 14 horas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Noticias 14 horas.
Buenas tardes. Madrid apura sus fiestas de San Isidro. La Pradera del Santo mostraba a primera hora las huellas del día grande que se vivió ayer, pero los operarios de limpieza del ayuntamiento se han empleado a fondo para retirar las toneladas de basura que se habían acumulado y así dejarla a punto para que madrileños y visitantes puedan disfrutar hoy de este lunes festivo. Julio César Cobos.
Vidrios, bolsas de plástico, litronas, una legión de operarios municipales peinaban desde las 7 de esta mañana toda la Pradera de San Isidro.
Hay muchísima. En los parques yo he visto un montón. No había visto yo tanta basura en mi vida.
También han sido madrugadores los fieles al santo patrón y a su agua bendita. Se abría la fuente de San Isidro a las 9 de esta mañana, botellas en los bolsos, vasos y muchos con encargos.
De momento una, pero me han dicho que luego a las 10 se ponen las señoras a vender la botella para que yo pueda llevar a los conocidos.
Bueno, compartiré con mi madre la mitad. Para un traguito para cada una, sí.
Bueno, una poquita, dos o tres botellitas pequeñas. Más que nada para que los niños estén bebiendo agua ahora por aquí, que vamos a dar una vueltecita y todo eso.
Ha vuelto a ser además una mañana sin mascarillas, un retorno a la normalidad y en un día festivo inusual, un lunes de resaca.
Es ideal, sobre todo para la gente que nos movemos con este calendario local, pues estupendo.
Digo, habrá menos gente y si vengo me gusta esto, lo de la rosquilla, lo del santo, coger el agua, me gusta ver las goyescas que a veces hacen el baile.
La gastronomía de la Pradera ha vuelto a sus clásicos. Los que no llevaban tortilla o el filete empanado podían disfrutar de otros manjares.
Todo en general, el chorizo, la longaniza, el solomillo, el secreto, todo.
Y las rosquillas que siguen triunfando son las listas, a pesar de la profesión de otras, las de chocolate, las de naranja, pero la gente es muy tradicional.
Que las rosquillas son las mismas de siempre, la tonta, la lista y la Santa Clara, entonces no hay variedad.
Eso sí, la gente ya no se gasta los 25 euros, se ha encarecido todo, el aceite, la harina, el gas, precios que castigan estas fiestas.
Ampliamos los datos sobre esa agresión a dos menores que les contábamos en nuestra portada, un ataque a navajazos y a pedradas en un parque de Carabanchel, en una pelea con dos menores arrestados hasta el momento, dos chicos, uno de 16 años marroquí y otro de 17 dominicano, Mar García.
Era viernes, todo empezaba a las 8 de la tarde en el Pinar de San José, en Carabanchel. Unos 15 jóvenes se acercaron a las víctimas con violencia y uno de ellos, español de 15 años, fue acuchillado en el brazo. Fue asistido por varios policías, luego llegaron los sanitarios de SAMUR, antes de ser trasladado al hospital clínico en estado leve. Su amigo resultó también herido, un adolescente de 16 años. Tenía una herida en la cabeza por una pedrada. Ha terminado en el 12 de octubre, también leve. Por esta agresión, Policía Nacional ha detenido ya a dos menores. Ahora se busca al resto de los implicados en la reyeta, que según los vecinos procedían del barrio de la Fortuna de Leganés. Los agentes no descartan que se trate de una agresión entre bandas juveniles violentas.
Este incidente y algún otro también puntual son hasta ahora lo más destacado de un fin de semana de unas fiestas que por lo demás han sido tranquilas, según el Ayuntamiento de Madrid. Precisamente la policía, Mar, había puesto especial atención a la posible presencia de bandas juveniles.
Y por ese control especial sobre bandas juveniles se ha evitado, explica la responsable de seguridad, Inmaculada Sanz, mayores altercados.
A bandas juveniles sí ha habido, se ha detectado alguna presencia de posibles personas pertenecientes a esas bandas, pero ya digo que la presencia policial ha sido tan importante que se ha podido evitar cualquier tipo de altercado, cualquier tipo de actuación. Se ha incautado algún arma blanca, pero efectivamente pues, cuando se ha visto que había cualquier dificultad en ese sentido, se les ha cacheado, se les ha identificado y no se ha producido ninguna situación de peligro, digamos.
De estas fiestas lo peor se vivió en la Plaza Mayor con la actuación de Chanel, cuando fueron muchos los que intentaron entrar con el aforo ya completo. Se montó un dispositivo especial y ha habido un detenido por la policía después de que un testigo advirtiera de que podría llevar un arma tras la confusión inicial, acabado en comisaría. En el centro de la capital también 120 intervenciones de SAMUR Protección Civil por pequeños mareos, caídas y por alguna intoxicación etílica. Con un San Isidro de lleno hasta la bandera, menos incidentes que nunca, asegura el alcalde Martínez Almeida, que se atreve a poner nota a los madrileños.
Los madrileños han tenido un comportamiento ejemplar. Apenas ha habido incidentes, no ha tenido que intervenir la policía municipal, tampoco ha habido cuestiones para que hayan hecho obligar intervenir al SAMUR, y por tanto creo que la nota que los madrileños merecen es un 10 por el comportamiento que han tenido.
Es el primer balance sin cifras concretas aún del dispositivo de policía municipal, un refuerzo de 350 agentes al día para estas fiestas de San Isidro.
Unos festejos con polémica y que dejan un sabor agridulce a los hosteleros, que no han podido sacar a la calle sus barras como hacían tradicionalmente. Y esta vez el motivo no es el coronavirus, sino la ordenanza municipal. Para muchos negocios estos días suponen hasta el 70% de la recaudación del año, unos ingresos que dicen ahora se verán mermados. José Frutos.
Sí, primer San Isidro en las Vistillas, sin barras en el exterior, pero puede que también sea el último. El alcalde de Madrid ha anunciado que el ayuntamiento va a buscar la fórmula jurídica para permitir el año que viene el consumo de bebidas en el exterior de los bares, una solución por la que también se inclina la vicealcaldesa. Escuchamos a José Luis Martínez Almeida y a Begoña Villacís.
El concejal de centro ha actuado correctamente y de acuerdo a la legalidad. Otra circunstancia es que para el año que viene podamos estudiar algún tipo de figura jurídica que permita sacar las barras a la calle, pero lo cierto es que este año no era posible como consecuencia de que no se ha producido, no se ha aplicado la figura jurídica oportuna.
Espero que a lo mejor podamos solucionarlo para futuras fiestas. A mí me gusta mucho cuando salen a la calle, sinceramente. Bueno, ya me conocéis, los de Vox me llaman terracís, con eso lo digo todo.
Los hosteleros de la zona argumentan que llevan 25 años sacando sus barras a la calle y se lamentan de que la restricción se aplique precisamente ahora, después de la merma de su actividad por los 2 años de pandemia. Esperaban recuperarse, dicen, pero están perdiendo dinero.
Llevamos 2 años de pandemia, hemos tenido que meternos en créditos, préstamos para seguir, llevamos 20 y tantos años celebrando estas fiestas, y ahora la noticia ha sido que este año de repente no podéis sacar las barras, no podéis vender alcohol a la calle, restricciones, controles.
El problema es que está viniendo un montón de gente que quiere su cerveza para irse a la plaza y le tenemos que decir nosotros que no, y la gente está alucinando. Nosotros con esto además perdemos muchísimo dinero porque claro, se van y no consumen como en otras veces.
Se quejan además de la paradoja de que mientras ellos no pueden vender para la calle, se producen botellones en las inmediaciones.
Este año santo jubilar de San Isidro, las celebraciones se van a prolongar más allá del 15 de mayo. Desde el día 21 se va a exponer públicamente el cuerpo incorrupto del santo para conmemorar así el cuarto centenario de su canonización. Nos lo ha contado Luis Manuel Velasco, el presidente de la Real Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid.
El cuerpo de San Isidro reposa en la Real Colegiata de San Isidro de Madrid, en la calle Toledo 37, muy cerquita de la Plaza Mayor. Está el sepulcro del santo y también hay que decir que justo debajo están las reliquias de su esposa. Que la verdad es que tener a un matrimonio de santos, pues vaya, es un hecho para estar totalmente orgullosos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Polémica con el bosque metropolitano que quiere crear el Ayuntamiento de Madrid. El gran anillo verde municipal incluiría terrenos arbolados, parcelas de cultivo y fincas residenciales que ahora están en manos de más de 200 propietarios a los que no convence demasiado la propuesta del consistorio. Raquel Ruiz.
Algunas de estas parcelas han pasado de padres a hijos y otras son inversiones que se han convertido en una forma de vida. Santiago es uno de los afectados y hoy ve peligrar el club hípico que levantó de la nada en el año 89.
Invertí todo lo que tenía aquí. Claro, es una zona protegida, me obligaron a hacer una serie de cosas según las normativas que había entonces en la Comunidad de Madrid.
Se sienten perjudicados y reclaman al ayuntamiento una compensación.
El problema que vemos es que una vez construido el parque, el valor de nuestros terrenos va a ser apenas nada. Estamos intentando llegar a un acuerdo por el cual nos compensen de manera justa.
El ayuntamiento propone la cesión voluntaria sin perder la titularidad, lo explica el delegado de urbanismo, Mariano Fuentes.
Sobre todo lo que buscamos es la colaboración con ellos para que, bajo en un entorno que se denomina de custodia de territorio, ellos también puedan mejorar las características naturales de sus parcelas.
De esta forma, una organización sin ánimo de lucro custodiaría el territorio.
Leganés quiere recuperar el espacio natural situado junto al arroyo Butarque, en una zona muy próxima a Leganés Norte, con el fin de crear un nuevo pulmón verde para la localidad. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, se trata de un proyecto, buenas tardes, que ya está en proceso de licitación y que convertirá una zona degradada del municipio en un espacio de esparcimiento que los leganenses podrán utilizar para pasear, realizar actividades deportivas o senderismo, entre otras cosas, y que además unirá dos destacadas zonas industriales de la ciudad, Leganés Tecnológico y Prado Vera. Escuchamos a su alcalde, Santiago Llorente.
El Ayuntamiento de Leganés está licitando un importantísimo proyecto, cofinanciado en este caso por la Unión Europea, que tiene como objetivo la plantación de 2.400 árboles en el entorno del arroyo Butarque y cerca del polígono industrial Prado Vera, donde también se van a limpiar y acondicionar toda esa zona para crear una nueva zona forestal del municipio en un entorno que ahora mismo está degradado y que queremos mejorar sustancialmente para, bueno, generar nuevos espacios para nuestros vecinos y vecinas.
Por cierto, que además de la limpieza de la zona propiamente dicha, el plan también incluye eliminar los vertidos incontrolados que se encuentran a lo largo de los caminos de acceso a este espacio y acondicionar los mismos, ya que el estado que presentan no es especialmente bueno, con un firme muy irregular que obstaculiza el acceso. Por ello, también se va a crear cunetas que eviten esa erosión y el encharcamiento.
Más agua para Aranjuez. El gobierno central ha aumentado el caudal del río Tajo a su paso por la ciudad ribereña, aunque el ayuntamiento y los ecologistas creen que no es suficiente. Jaime Domínguez.
El Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica del Tajo ha dado luz verde al plan que llevará más agua del río hasta Aranjuez. En concreto, en los próximos 5 años se pasará de los 6 metros cúbicos por segundo que lleva ahora hasta un mínimo de 8.5. El concejal de Medio Ambiente de Aranjuez, José González Granados, valora así la medida.
Es insuficiente, puesto que como mínimo lo que desde el Ayuntamiento de Aranjuez exigimos que el caudal a su paso por Aranjuez al menos sea de 10,5 metros cúbicos por segundo.
Tampoco están conformes desde Ecologistas en Acción de Aranjuez. Su portavoz es Miguel Galarza.
No significa eso ninguna mejora en el caudal, ni ecológico, ni el caudal circulante del Tajo, es ninguna mejora. O sea, no es apreciable. Por lo tanto, estamos igual.
La cantidad de agua que lleva el Tajo es decisiva para la limpieza de los cauces, para el mantenimiento de las especies y para conservar el entorno natural de Aranjuez, declarado Patrimonio de la Humanidad.
Y en Coslada se han presentado varios estudios centrados en el espacio verde más importante de la ciudad, el Parque del Humedal. El objetivo es conocerlo mejor para así mejorar su gestión. Jaime Moya.
77 especies diferentes de aves o 36 de mariposas se han catalogado en los estudios sobre la fauna del parque. Estudios que, junto a un análisis del suelo, permiten conocer en profundidad la riqueza del Parque del Humedal. Julio Huete, concejal de Política Medioambiental.
Conocer para poder gestionar mejor el parque y para que la biodiversidad, que ahora se verá en los estudios que ya existe, pues pueda todavía contribuir a una mayor biodiversidad y con ello contribuir a que nuestra ciudad, Coslada, sea un lugar donde se preserve el medio ambiente.
Los estudios encargados por el ayuntamiento aportan sugerencias para medidas reales de cara a la mejora del parque.
Una propuesta de mejora de la gestión, algunas que he podido ver que son fáciles de asumir y que lo haremos de la forma más pronto posible, ¿no? Y otras que llevarán una inversión mayor.
Desde el ayuntamiento aseguran que es una prioridad del equipo de gobierno la conservación del que es el principal pulmón verde de Coslada.
Noticias 14 horas.
2:23. La Comisión Europea rebaja sus previsiones de crecimiento para España. El avance del Producto Interior Bruto para nuestro país, previsto por el Ejecutivo Comunitario, es ligeramente inferior al proyectado por Moncloa. Son las primeras estimaciones económicas de Bruselas desde que comenzó la guerra de Ucrania y el impacto del conflicto se deja notar en ellas. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La Comisión Europea vuelve a hacer previsiones generales a la baja, teniendo en cuenta el impacto de la guerra y, como bien señalan desde Bruselas, sin haberse recuperado aún la economía de la pandemia del coronavirus. Es decir, que llueve sobre mojado. El Ejecutivo Comunitario rebaja 1.5 puntos el crecimiento en España, pero no obstante, nuestro país dice va a crecer un 4% este año, por encima de la media europea, que se sitúa en el 2,7%, 1,3 puntos menos de lo previsto. En cualquier caso, las expectativas para nuestro país son buenas porque, según el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, las inversiones del Plan de Recuperación y Resiliencia y la recuperación del sector turístico van a tirar hacia arriba de la economía. No obstante, Gentiloni recuerda que la incertidumbre será la tónica dominante en todos los países en los próximos meses.
Aunque la fuerte respuesta durante la pandemia ha impulsado nuestra resiliencia, nuestros pronósticos se enfrentan a incertidumbres y riesgos. Otros escenarios son posibles con menor crecimiento y más inflación de la prevista hoy.
Respecto a la inflación, no hay sorpresas. Tal y como se esperaba por la guerra y la escasez de suministro energético, Bruselas estima que los precios alcanzarán su pico en este segundo trimestre de este año, con una tasa interanual de casi el 7%, para posteriormente bajar gradualmente con el curso de los meses.
Tras cerca de dos años en Emiratos Árabes, el rey emérito volverá previsiblemente a España el próximo fin de semana. El viaje se produce después de la conversación telefónica que mantuvo ayer con Felipe VI, con el que acordó verse en Madrid a su regreso a nuestro país. Flor Carazo.
Don Juan Carlos visitará el 21 de mayo la localidad gallega de San Senso, donde se celebrarán las regatas en las que participa su barco. Según el periodista Fernando Ónega, antes de ir a Galicia será recibido en Zarzuela para ver a su familia. Felipe VI y el rey emérito hablaron ayer por teléfono durante el viaje del jefe de Estado a Abu Dhabi para trasladar sus condolencias por la muerte del presidente de Emiratos Árabes. Pese a estar ambos en el mismo país, no coincidieron. Durante la llamada acordaron verse en la capital cuando don Juan Carlos regrese a España. PSOE, PP y Ciudadanos han mostrado su respeto a la decisión de la Casa Real. Escuchamos al portavoz socialista Felipe Sicilia, al alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida y a la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Bueno, respetamos cualquier decisión que tome la Casa Real. Son decisiones que compete únicamente a la Casa Real y nosotros ahí no tenemos nada que comentar.
Como no hay ninguna causa judicial pendiente, insisto, si aquí lo que se pretende es hacer un juicio moral y censor para determinar dónde puede residir cada persona, muy pocos españoles podrían residir en España.
No existiendo causas pendientes, es una cuestión que ha decidido la Casa Real y en la que yo particularmente no me quiero meter. Yo creo que están pasando suficientes cosas como para que se valore esto y para mí es un encuentro familiar.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, en la SER ha puesto el foco en la elección del jefe del Estado.
Creo que lo más importante es que hay cada vez más gente en la sociedad española que no entiende la utilidad de una institución como la monarquía y que le gustaría que la jefatura del Estado también sea una institución elegida democráticamente por los ciudadanos y las ciudadanas.
Para el portavoz del PNV, Aitor Esteban, el regreso de don Juan Carlos está preparado desde hace tiempo.
A ver, esto seguro que está absolutamente programado, desde hace tiempo. Los días, los pasos, etcétera. Y lo conoce el PSOE y lo conoce el PP. Los demás, pues no sabemos. Entonces, lo iremos viendo según vaya ocurriendo, ¿no? Pero aquí lo realmente importante, venga, no venga, etcétera, es que al final nadie le va a quitar la vergüenza de lo que ha hecho.
Felipe VI no ha visto a su padre desde que se instaló en Abu Dhabi tras desvelarse que supuestamente habría cobrado comisiones por la obra del AVE a la Meca.
La formación profesional tomará un nuevo impulso con la inversión de casi 1.300 millones de euros que ha anunciado hoy el presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros aprobará mañana esta partida multimillonaria que irá destinada a formar al profesorado e incrementar las plazas en FP. Pedro Sánchez hacía este anuncio precisamente desde un centro de formación de Valencia.
Porque creo que el reto pendiente que tiene nuestra sociedad es el de reducir todas las brechas que las distintas crisis han dejado en nuestra sociedad. Probablemente la más sangrante, la que más nos duela a todos y a todas, es la brecha de la desigualdad intergeneracional, la precariedad que sufren nuestros hijos, la falta de oportunidades que tienen nuestros jóvenes, las dificultades que tienen para emanciparse en nuestro país.
Ese Consejo de Ministros también aprobará mañana el anteproyecto de la nueva ley del aborto. Entre las medidas, permitirá que las menores a partir de 16 años puedan interrumpir el embarazo sin permiso paterno. Finalmente, y tras la polémica abierta entre los socios de Partido Socialista y Unidas Podemos en el Gobierno, también contemplará las bajas para mujeres que sufran reglas dolorosas, Enrique López.
Se impone así el criterio de igualdad. La ministra Irene Montero asegura que hay un acuerdo para aprobar mañana una medida que la propia vicepresidenta Calviño cuestionó al considerar que podría estigmatizar a las mujeres. Palabras de Montero esta mañana en la cadena SER.
Lo que es estigmatizante es que las mujeres tengamos que vivir nuestra regla desde la soledad, desde la vergüenza, desde la culpa, que tengamos que llevar llevar, pues yo qué sé, un Tampax o una compresa más horas de las que debemos para no salir del trabajo, para no ir al baño porque no encontramos un sitio adecuado para cambiarnos.
La ministra Montero ha explicado que las bajas por reglas dolorosas se tramitarán como incapacidad temporal, que no tendrán límite de días y que el Estado las asumirá desde el primer día. Finalmente, el texto no incluirá que el IVA de los productos de higiene menstrual se rebaje al súper reducido del 4%.
El socio mayoritario, particularmente el Ministerio de Hacienda, no han querido que vaya en esta ley.
Otro de los cambios respecto al borrador que filtraron la pasada semana tiene que ver con los permisos preparto remunerados. Inicialmente se barajó que fuesen en el último mes de embarazo. Finalmente podrán solicitarse en la semana 39.
El caso Bárcenas y la operación Kitchen vuelven a la actualidad con unos audios publicados por El País en los que se escucha al excomisario José Manuel Villarejo y la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, hablar sobre cómo evitar la publicación de la famosa libreta del extesorero del PP, Luis Bárcenas, donde anotaba la contabilidad B de la formación. Los audios aparecen casi un mes después de que la Audiencia Nacional diera carpetazo definitivo a la causa abierta contra María Dolores de Cospedal. Son conversaciones del año 2013 y no se incorporaron al sumario del caso Kitchen.
Libretita, sería mejor poderlo parar.
Eso es, no te preocupes que yo voy a estar al loro en esto. Lo que hicimos nosotros, mi amigo José Luis y yo, luego irnos a tomar una copa y a cenar con el morocho de los cojones, ¿sabes?
Bueno.
Y le hemos convencido para que quite lo más importante y tal, pero vamos, así no podemos estar todos los días, ¿eh?
Sería mejor poderlo parar, le dice Cospedal a Villarejo mientras él le cuenta que han intentado borrar de la fotocopia de la libreta contable de Bárcenas lo más comprometido que era a su juicio el nombre del entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en la lista de pagos en dinero negro. El espionaje del CNI a dirigentes independentistas sigue ensuciando la vida política, ahora también en el Ayuntamiento de Barcelona. Según una información de La Vanguardia, la inteligencia española investigó las negociaciones para formar gobierno tras la victoria de Esquerra en las pasadas elecciones municipales. Ahora Esquerra tiene dudas de quién dirigió los apoyos para hacer alcaldesa a Ada Colau. En el Congreso de los Diputados, el PNV advierte de la fragilidad de los acuerdos con el gobierno por el descuelgue de Esquerra, Noelia Ontoria.
El dirigente de Esquerra, Ernest Maragall, encabezó la lista más votada en las pasadas municipales en la ciudad de Barcelona, las de 2019, pero no terminó siendo alcalde por el apoyo que los socialistas y los de Manuel Valls dieron a la candidatura de Ada Colau. La Vanguardia publica que el CNI espió ese proceso de negociación a través de uno de los 18 dirigentes políticos que reconocen haber investigado, uno de los que estaba en la lista que pudieron consultar los diputados del Congreso. El caso ha llevado a Maragall a señalar a la alcaldesa, subraya que Ada Colau aún no ha lamentado lo que él califica como una operación de Estado.
Hi havia tota una operació política.
La alcaldesa hacía público un documento lamentando las insinuaciones y condenando el espionaje. El ministro de Universidades, Joan Subirats, salía en su defensa calificando de insólitas las declaraciones de Maragall.
Lo que me parece un poco fuera de tono es Maragall haya dicho, por ejemplo, que esto se hizo con participación y colaboración de Ada Colau.
Más allá de las palabras de Maragall, desde Esquerra exigen al gobierno la desclasificación de documentos y que se fije ya la reunión entre el presidente del gobierno y el de la Generalitat. El caso Pegasus sigue pasando factura y el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha llegado a decir que las cosas se están tambaleando para mantener la legislatura.
Y si ese tema no se arregla de alguna manera, pues evidentemente la consecución de mayorías parlamentarias.
El miércoles el PNV preguntará al presidente del gobierno si la policía y la Guardia Civil tienen en su poder el programa Pegasus.
En Cataluña sigue la polémica por la aplicación de la sentencia que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano. La Generalitat, según ABC, querría incluir el recreo y otros tiempos de la jornada escolar en ese porcentaje. Barcelona, Berta Queralt.
Buenas tardes. La Generalitat tiene 2 semanas para garantizar que se cumpla la sentencia del 25% de castellano en las aulas catalanas y se le acaba el tiempo, lo explica la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada.
La Generalitat lo que debería hacer es dar ya esas instrucciones para facilitar el trabajo a los directores y profesores y dejar de comportarse como un niño pequeño que está en plena pataleta.
Denuncia que la Generalitat intenta confundir a los ciudadanos y hacer un pulso al tribunal con declaraciones como estas del consejero de Educación.
Per incrementar l'ús dels catalans als centres educatius farem el que calgui.
Josep González Cambray asegura que la prioridad es incrementar el uso del catalán en los centros educativos y que para ello harán lo que haga falta. Y lo que haga falta podría pasar por contabilizar todas las horas que los niños utilizan el español en los colegios, incluido el recreo, el comedor o el material educativo utilizado fuera del aula. Para el catedrático de Derecho Rafael Arenas, es una estrategia que no sirve.
Para la ejecución de la sentencia, las horas de patio no cuentan, las horas de comedor no cuentan, las búsquedas en Internet no cuentan.
La sentencia del tribunal señala que el 25% de castellano implica impartir una asignatura troncal en esta lengua.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:34, junto a las rosquillas de San Isidro, desde hoy podemos disfrutar también de otras delicias gastronómicas. Arranca en Madrid una nueva edición del Gastrofestival, con las propuestas de más de 300 restaurantes que demuestran que Madrid está para comerse la paloma Nolasco.
Al menos hasta el 29 de mayo y con la idea de maridar los sabores del pasado, presente y futuro con el arte y la cultura para provocar sensaciones únicas, entre ellas las de la cocina gourmet del ganador del premio Cocinero Revelación, Pedro Aguilera, en el restaurante 3x4, visita guiada al Palacio de Liria con degustación de productos Casa de Alba o a las cocinas del Palacio Real del siglo XVIII, las únicas de Europa que se conservan en su estado original. Gastrofestival también en los hoteles como el Santo Mauro. Borja Cisneros, director de alimentación.
Estos son unas gallinejas al estilo tradicional que hacemos en dos temperaturas de aceite para que se cocinen por dentro y quede esa capa crujiente. En este caso las lacamos con un jugo de carne que hace que se forme esa película y le dé otro tipo de textura. Continuaríamos con otra de las propuestas, un plato típico de Madrid, es el bocadillo de calamares. En este caso lo acompañamos de un pan cristal y una salsa tártara.
Protagonistas los 17 mercados de la ciudad. El de San Antón, por ejemplo, propone la ruta del sabor y el de Vallehermoso, degustación de bacalao al pilpil. Además, muchas recomendaciones de platos de restaurantes emblemáticos como el cocido de malacatín o la tortilla de patata de la bodega de Lardosa. La oferta suma y sigue con propuestas para los amantes de la coctelería, vermut, vino, café o pastelería y actividades en museos también para niños, como el de San Isidro, con visitas teatralizadas para descubrir el patrimonio culinario que rodea al santo.
Y de la comida a los toros, con nuestro compañero Javier Fernández Mar Domingo, director del Toril. Buenas tardes.
Buenas tardes. Dos orejas vimos ayer en las ventas, en la octava de abono. Álvaro Lorenzo y Curro Díez puntuaron, pero sin duda el gesto de la tarde fue el de Ginés Marín, que con el muslo literalmente atravesado terminó su faena sin perderle la cara a un complicado astado del Parralejo para pasar después a la enfermería por su propio pie. Ninguno hubiéramos dicho al verle que llevaba una cornada de dos trayectorias de 20 y 25 centímetros que contusiona la femoral y toca el recto anterior, pero los toreros, de sobra es sabido, están hechos de otra pasta. Para hoy, segunda novillada del ciclo, con el principal aliciente de ver a Isaac Fonseca, el mexicano que viene triunfando allá por donde pisa y que comparte cartel con Santana Claros y Álvaro Burdiel frente a novillos del Conde de Mayalde.
Los últimos minutos de nuestro informativo, como siempre, los dedicamos a las propuestas culturales. Además, la primera de ellas, muy acorde con la festividad que todavía seguimos celebrando hoy, Isabel García Regadera.
La Casa Museo Lope de Vega conmemora el año jubilar de San Isidro con la exposición Lope 1622, cuatro españoles y un santo. Una muestra de pinturas con motivo del cuarto centenario de la canonización del patrón madrileño y también de otros tres españoles, Ignacio de Loyola, Francisco de Javier y Teresa de Jesús, a los que se recuerda a través de la relación que Lope de Vega tuvo con ellos. La historia de nuestro patrón y el contexto histórico se detallan en la audioguía de la muestra.
Lope sintió predilección por San Isidro aún antes de los hechos de 1622. Y ello le llevó a ser testigo en los procesos canónicos previos a su beatificación en 1619 y canonización en 1622.
La exhibición incluye obras de artistas como José de Rivera, Francisco de Goya, Rodrigo de Villandrando y posibles atribuciones a Diego Velázquez y Francisco de Zurbarán. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid.
Entonces aquí se reúnen desde textos de Lope hasta una serie de obras de Velázquez, de Zurbarán, hay también, aunque es posterior, obra de Goya, que recogen el sentir de todo ese momento en el que se trabaja para conseguir que se santifique al patrono de Madrid.
Lope 1622, cuatro españoles y un santo, podrá visitarse hasta el 2 de octubre con entrada gratuita y junto a la exposición durante estos meses se realizarán un gran número de actividades, como por ejemplo visitas guiadas, el espectáculo de dioses y santos, conferencias o un ciclo de cine. Vamos con una recomendación literaria, ya incluso con la mirada puesta en la Feria del Libro, que este año irá del 27 de mayo al 12 de junio. La escritora María Purificación García Erguedas nos presenta una propuesta poética basada en la obra de Dante Alighieri, en la que la autora traslada a sonetos en español la Divina Comedia del autor italiano.
Hola amigos, soy María Purificación García, autora del libro Aproximaciones a la Divina Comedia, versión en sonetos en español del infierno de la Divina Comedia de Dante. Os invito a la Feria del Libro el sábado 4 de junio a las 7:15 de la tarde, donde estaré firmando mis libros.
Y hoy lunes, todavía dentro de las fiestas en honor al patrón de Madrid, tenemos concierto en el Parque de San Isidro. A partir de las 9 de la noche estarán en directo los grupos Tongo y Jamones con Tacones. Nos quedamos con la música de estos últimos.
Estoy muy bien aquí tirado, no tengo ganas de ir a ningún lado.
Propuestas para disfrutar de este lunes festivo en Madrid. Con ellas nos despedimos. Gracias por habernos acompañado un día más. Ahora se quedan con Begoña Tormo y Madrid Plato a Plato. Les esperamos mañana de nuevo a las 2. Feliz tarde.
Me quedo en casa tocando el ceremín. Voy a perder el tiempo.
Madrid. Noticias 14 horas.